Bienvenidos al noveno episodio del podcast Conversemos de Salud Mental, una acción de Grupo CETEP. Como siempre, les habla Omar Damal, periodista y analista de comunicaciones de Grupo CETEP. Conversemos de Salud Mental es un espacio de conversación y visibilización de la salud mental y el bienestar. Aquí realizaremos una conversación íntima, cercana y entretenida con diversos invitados e invitadas, y juntos podremos explorar un tema que pocas veces tiene vitrina, dándole una mirada fresca y moderna. Este podcast no está enfocado a que nos conversen especialistas en el área, sino más bien a que distintas personas nos cuenten cómo viven y qué entienden por salud mental. Primero, vamos a partir con una noticia, ¿no? Hacer una cifra, como siempre, ¿vale? Que puede que la comentemos a lo largo del podcast, que dice que Miley Cyrus recientemente sufrió una crisis de pánico en un show y se visibilizó el cuidado de la salud mental por esto. Lo mismo pasó con Mike Patton, de Faith No More, ¿cierto? Y con Justin Bieber. Ella empatizó con el confinamiento que todos vivimos y dijo lo siguiente: como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada, impresionada mucho de estar de vuelta y que antes solía sentirse como una segunda casa el escenario. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé encerrada. Así que vamos con la invitada de hoy. Ella es Brigitte Catán, es coreógrafa y bailarina chilena residente en México. Ha trabajado con importantes artistas internacionales y ha realizado presentaciones en escenarios como el Festival de Viña del Mar y Times Square en New York. Ha participado en la producción coreográfica y artística de Francisca Valenzuela, Augusto Schuster y Mon Laferte, con la que obtuvo el galardón del video del año en los premios MTV Miau con El Beso. Y es autora del libro 100 días cuerpo. Con usted, Brigitte. ¿Cómo estás, Brigitte?
Hola, bien, ¿y tú, Omar?
Súper bien, qué bueno tenerte por aquí.
Muchas gracias por la invitación y por considerarme.
Por supuesto, queríamos tener a alguien de este mundo, del mundo de la danza, de la coreografía, que no habíamos tenido. Y bueno, estás desde México, primero como destacar
sí.
Eso.
Sí, vivo aquí hace 4 años ya.
Buenísimo, vamos a hablar de eso.
Perfecto.
Así que estamos ahí con un desfase temporal, un podcast internacional.
Obvio.
Primero, vamos a partir con una ronda de preguntas rápida, más o menos para romper el hielo, para que la gente
perfecto.
Te conozca. Así que quiero que me cuentes un poco sobre tu libro favorito.
Mi libro favorito es Free Play, de Steven Achmanovich. Es un libro que escribió un violinista para aprender a conectar con la improvisación en la vida y en el arte. Y lo que más me quedó de ese libro, que lo leí en los primeros años en la escuela de danza, es El error como nueva oportunidad.
Buenísimo. ¿Y tu película favorita?
Oh, fuck. No, hay demasiada.
¿Alguna que ahí tengas guardada con cariño?
Ahí es muy raro, porque soy muy de películas románticas y cosas así, como en este momento, honestamente, no se me viene ninguna a la cabeza. ¡Qué horror! ¿Cómo puede ser?
¿Ninguna?
Favorita.
¿Ni el Titanic, por ejemplo?
No, es que el Titanic, no me gustan las que me hacen llorar, esas no.
Ah, yeah.
Me gusta como las películas como... no me acuerdo. No, soy más de libros más que de películas, pero películas, ponte tú, que he visto 100 veces y me las sé de memoria, onda Hércules del Disney,
¿cachai?
Onda,
sí.
Me las sé de memoria, Frozen, me las sé de memoria, como re fan de Disney. Alguna de Disney, de todas maneras, puede ser de mi favorita.
Buenísimo. Ey, y bueno, acá tenía que preguntarte a ti, ¿cuál es tu grupo o artista preferido de música?
De música, los Beatles, claramente. Son parte fundamental como creativa, me parece admirable todo lo que han trabajado. Muchos pop artists también que me encantan, música clásica, escucho desde Britney hasta Vivaldi en una misma hora, ¿cachai? Como no,
claro.
No, tengo mucha diversidad en gusto musical, pero los Beatles son música que me permite transmutar la energía siempre.
Sí, no, es referente de todas maneras. Hay pregunta rápida, ¿y BTS? ¿Te gusta BTS también o no?
Es que no los cacho nada, no logro enganchar. Me encantan los videos que hacen y cómo bailan, eso lo encuentro espectacular. Pero con la música no engancho tanto todavía. Blackpink me gusta un poco más, de hecho.
Ya, tiene una, bueno, hay toda una fiebre con ellos.
Sí, sí he cachado.
¿Y género o música preferido? ¿Género musical?
El único, te podría decir, los dos que no me gustan, porque todos los demás me gustan, no me gusta ni el metal ni el country. Son los dos yeah. que no, ¿no? Como que como no me gustan tanto. Todos los demás, ¿sabes? Desde folclore, música clásica, música alternativa, pop súper comercial, reggaetón, escucho todo menos metal y country.
Ya. Yeah. Oye, ¿y algún tipo de baile o danza preferida?
Para mí, más que algún estilo en específico, creo que lo que más busco en alguien cuando lo veo bailar es la autenticidad y la creatividad, cómo ocupar la música de forma distinta, que no sea como tan literal o tan común o tan como en la tendencia que se está haciendo, que todo el mundo baila igual. Eso no me gusta. Me gusta cuando la gente es como alguien especial y que se entrega y se genera una experiencia cuando no los ve bailar.
Y reggaetón, ¿baila reggaetón o no?
Sí, hasta abajo, por eso. Obvio, de la generación del reggaetón.
Muy bien. Y aquí tengo tres preguntas rápidas también, más ligadas a la salud mental. Algo que te produzca felicidad.
Bailar, escuchar música, dormir y comer. Y mi perro.
¿Y algo que te produzca gratitud?
Uy, todo. Soy muy de como agradecido, Tim, por todo y las gracias.
Y algo que te produzca calma.
Tener tiempo. Eso.
Buenísimo. Bueno, así que vamos con las preguntas. Quería que tú nos contaras un poquito sobre ti para las personas que nos están escuchando, quizás no te conozcan. Cuéntanos un poquito, si te pudieras también definir en una palabra, es complicado, pero si nos puedes contar.
Ser humano, creo que como con todas sus complejidades y apertura. Bueno, soy bailarina y coreógrafa de profesión. Soy vegetariana, feminista, soy migrante, vivo en México hace 4 años. Empecé a bailar a los 13 en Chile, así como un poco más ya profesional, he bailado toda la vida. Eventualmente estudié la carrera de danza, he estudiado en el extranjero, en Estados Unidos, en Australia, en Holanda, en un montón de Argentina. Y logré conectar mucho con mi propia forma de mover y que es lo que como he estado defendiendo en todo este tiempo. Y al final lo que me ha llevado a conectar con distintos espacios. Para mí la bandera de la autenticidad es la que más levanto. Aplaudo y celebro todas mis contradicciones y mis incoherencias porque creo que si no es muy difícil vivir. Soy madre perruna, tengo 2 perritos, uno que lamentablemente se tuvo que quedar en Chile y el otro que lo encontré ahora hace poco, o sea, hace como un año que ya estamos juntos aquí en México, mi compañero de pandemia. Y nada, me gusta mucho ver series, documentales, leer, bordar, siempre he estado muy ligada a las artes, hago dibujitos y entre eso también ahora hice un libro sobre eso.
Hey, ¿y en qué proyecto estás ahora, hoy en día, fin de año de 2021?
Fin de año 2021 estoy trabajando con, bueno, la Fran Valenzuela, que ya está por lanzar su nuevo disco. Ayer, de hecho, estrenamos el primer video en el que trabajamos para este nuevo ciclo. Estuve trabajando con varios artistas acá, estuve trabajando con la mágica drag queen Valentina, con una cantautora acá argentina, que también es de México. Y lo que se viene ahora en concreto son algunas cosas con la Fran en Chile. Y voy a hacer una gira con el libro por Chile también. Y voy a estar dando clases en noviembre, ahí bailando. Como por ahí. Voy a estar como tipo noviembre, enero en Chile. Eso es como lo que se viene entre cierre de año, inicio del siguiente. Y ahora voy a ir a Nueva York también a estudiar un par de semanas.
Qué buena, muy, que movía ahí también.
Muy, no, es que ya estaba viendo como, o sea, me da mucha risa porque la gente cuando me escribe me dice, es que ya no sé dónde está ahí, porque siempre o aparezco en, y estaba justo en, y soy una persona muy viajera, entonces la pandemia me llevó a otro lugar en ese sentido, así que viajar ahora es como, tiene otra forma y otra claro. necesidad, así que ya se reactiva un poco todo y volver un poquito a esas prácticas anteriores que uno las extraña mucho.
Vamos a hablar sobre la pandemia. Quería saber, eres ciudadana del mundo, ¿cierto?
Sí, sí, por todos lados.
¿Y cómo nació esta pasión por el baile, por la danza?
Yo creo que es algo orgánico que siempre se dio en mí, es como una lengua madre, siempre lo he dicho así, es algo que ha estado siempre en mí. De chica, poner música y bailar en la casa era normal para mí, ¿no? En mi familia siempre se bailó mucho, en las fiestas, mis papás son profesores de educación física y tenían un gimnasio de barrio, entonces mi mamá hacía clases de baile y entre nos acompañaba como invitada a hacer las coreografías con ella, en el colegio Las Alianzas. Siempre ha sido algo que ha estado presente y eventualmente llega un punto en el que digo, ok, esto quiero que sea como así el resto de mi vida, lo que ha sido una tremenda aventura inexplicable e inestable hasta el final de los tiempos.
¿Y tenés algún referente de la danza?
Hay muchos, me gustan en distintos aspectos. La primera es mi gran maestra, que es Dana Foglia, quien tiene su compañía de danza. Y ella ha trabajado con Beyoncé, con Rihanna, con grandes artistas, con quien ahora voy a estudiar en Nueva York de nuevo. Hace desde el 2006 que trabajo, o sea, practico mucho con ella. Me gusta mucho la compañía La Última Vez de Bim Van de Cables. Me gusta mucho Ek, que es una compañía de un coreógrafo que está en la Ópera de París. Me gusta mucho Paris Goebel, lo que hace también con Rihanna y Savage Fenty. En Chile, obviamente, me encanta lo que hace Ian Harting, lo que hace la Gaby Pavés. En Argentina, Denise de la Roche. En México, Jesús Velasco, Mitch Bejar. Un montón de cosas. Por todos lados hay referentes, claro. Gente maravillosa haciendo cosas increíbles.
Bueno, nos contaba un poco que, bueno, eres titulada de intérprete, sí, en danza con mención en composición, ¿cierto?
Sí. Y de pedagogía y terapia también.
Ya, buenísimo. Sí. Pero también nos había mencionado, y también estuve leyendo sobre ti, que te habías perfeccionado en Los Ángeles, en Ámsterdam, en Sydney, entre muchas otras ciudades. ¿Cómo, quiero saber cómo fue ese camino? Porque quizás en Chile no es tan fácil surgir desde esta área. Y tú llegaste a poder perfeccionarte en gran parte del mundo. ¿Cómo lo hiciste?
Para mí, al principio, o sea, primero es tener la curiosidad. Porque los medios nunca están, sobre todo cuando eres como clase media, es más difícil, pero vengo de una familia migrante, o sea, mi familia, mis abuelos migraron a los 50 años a Estados Unidos sin saber hablar ni un ápice de inglés, entonces siempre ha estado esta sensación de expansión y de que se puede probar en otros países siempre. Mi primer viaje fue a los 18 a Argentina, a estudiar danza también, y ahí empecé como, me picó el bichito de ir conociendo ciudades y conociendo a sus maestros y otras disciplinas, otra forma, que en la época en la que no existía Instagram, o sea, apenas estaba Facebook.
Claro.
Y aprendíamos mucho de YouTube también, de ver otros profesores, y amigos míos ya vienen a estudiar a Los Ángeles, eventualmente mi mejor amigo Ian Harting me habla de esta coreógrafa maravillosa que él admira y que quiere seguir entrenando con ella, así fue como conozco a Dana, que es mi gran maestra en este momento, pero de curiosa nomás, como de empezar a probar. Y Dana ha hecho clases y seminarios en distintas ciudades, entonces aprovecho de ir y en las tardes tomo clases con otros maestros para ir conociendo más de la ciudad, y siempre me ha gustado viajar, entonces tratar, poder viajar haciendo lo que uno ama, creo que es algo maravilloso.
De todas maneras, ¿hay alguna de estas escuelas, me imagino que son distintas entre ellas, sí, que te guste más?
A mí me gusta mucho lo que hace Dana, me quedé mucho ahí porque siento que hay una exigencia especial, que te lleva siempre al límite y que no tiene que ver con lo que está de moda. Y eso me gusta, porque es como un tipo de pedagogía y un tipo de metodología amable con el cuerpo, pero a la vez súper exigente, que te lleva a encontrar tu siguiente nivel de una forma muy bonita y muy profunda, y es como un mindset el que tiene, más allá de la corporalidad de ella, que me fascina, es el mindset, lo que ella te explica como persona, que queda como en planta una semilla en ti como profesora. Y eso es lo que yo estoy buscando hoy en día, más de ir a una clase que se usa mucho hoy, ir, aprendo la coreografía y me voy para la casa. Y a mí eso hoy en día ya no me llena, no me interesa. Lo que me interesa es poder tener procesos con personas, aprender del lenguaje corporal del otro, aprender de sus procesos, de cómo crea, cómo ya ir un poquito más a siguientes capas. Después de ya casi 20 años dedicándome a lo mismo, llega un punto en el que está hambriento de otras emociones y otros procesos también con las personas con las que uno aprende. Y ella te da esa chance, aunque sea en una sola clase o en una semana de clases, ella te empuja a encontrar este lugar en ti.
Qué bonito. Y qué personal también es el baile.
Súper.
Todos bailamos distinto, ¿cierto? Y nos expresamos totalmente, de una manera muy diferente, como desde lo más amateur, por así decirlo, ¿cierto? Una fiesta.
Exactamente.
Pero también sé que, bueno, nos contaste que vives en Ciudad de México. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué decidiste radicarte ahí?
Llegué aquí porque empecé a trabajar con Lamont en los videoclips de su disco Norma, en 2018, que fue literal terminando el Festival de Viña, me subí al avión, me vine a México, y estuve acá una primera semana y me enamoré. Mi mamá había venido varias veces, y siempre nos recomendó venir, hasta que finalmente tuve la posibilidad, y efectivamente me enamoré del país, de la ciudad, de lo que trae, de lo que implica, y me enamoré además de un mexicano. Entonces era como la posibilidad de una nueva vida, de una nueva forma. En Chile había hecho bastante ya profesionalmente y había logrado encontrar una estabilidad, y fue como, bueno, si hay un momento para equivocarse y probar otra cosa es ahora, porque lo conversamos, fue como, él es trombonista. Entonces lo conversamos y fue como, bueno, nos vamos a Chile, nos quedamos en México, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mira, la verdad es que tú como trombonista en Chile eres maravilloso, pero no sé si vas a poder tener el tipo de vida que tú tienes aquí en México, que es vivir de tocar.
Claro.
Porque Chile es un país mucho más caro y que tiene muchas menos oportunidades en ese sentido, sobre todo para alguien que toca un instrumento tan específico. Entonces le dije, mira, yo en Chile ya hice bastante, creo que está bueno como migrar y venir acá a intentarlo, pero una de esas funciona. Y funcionó. Así que, o sea, con él no, pero mi carrera. Así que por eso al final me fui quedando, fue una oportunidad como tanto personal como mujer y como profesional, como de elegir una forma de vida distinta y en otro país intentarlo, nomás a ver qué pasaba, y total siempre se puede volver.
Era el siguiente paso. Exacto. Y ¿es muy distinta la cultura mexicana versus la chilena?
En muchos aspectos sí. Los chilenos muchas veces somos muy, como tenemos un chip de productividad alto, como de tener que estar haciendo, tener que estar hablando, porque efectivamente es un país tan caro que por lo menos para actividades como la mía tenés que trabajar en 80 cosas para poder llegar a fin de mes, y olvídate de ahorros y olvídate que te den un crédito o que te puedan entrar a un banco, ¿cachai? O sea, es muy difícil para, porque yo tengo un caso muy distinto al que tienen, no sé, personas que se dedican a otras carreras un poco más tradicionales. Chile es un país que te pone todo en contra, ¿cachai? Como es muy, muy, muy difícil en ese plano. Tuve la, no sé, la sincronía de poder estar en lugares maravillosos, poder crear en escenarios increíbles, trabajar con artistas que me hicieron crecer muchísimo, pero como cultura es muy en la productividad y en hacer, y en el mexicano es como, ah, pues no sé, es como más tranquilo, pues, o sea, tiene sus cosas, obviamente, que la corrupción está muy metida también en su cultura, pero es mucho más colorido, celebra, hay gente que baila en la calle tranquilamente, no pasa nada, siempre hay puestitos de fruta en las esquinas, la comida acá está en todos lados, se celebra, o sea, está asequible para personas como nosotros. México, obviamente, para un mexicano es un cuento totalmente distinto, pero para un chileno, para mí es que uno se enamora de aprender a soltar, ¿cachai? Claro. De estar como totalmente fluyendo, porque en México, nosotros tenemos un dicho como el grupo de chilenos que es como, ¿por qué México? Como, esta hueá solo te va a pasar en México y vas a tener que estar como fluyendo y resolviendo y dándote cuenta que si te dicen a tal hora puede que no sea, ¿cachai? Y todo bien. Por ejemplo, el mexicano tiende más a hacer ghosting antes que decirte que no.
Ya. Yeah.
¿Cachai? Porque es como no están acostumbrados a eso, no dicen no, que no sé qué, o por ejemplo está la palabra ahorita, que ¿sí? Significa ahora y nunca a la vez, ¿cachai? Como, ¿quieres esta agua? Ahorita, puta, la dejo, la pongo, te la guardo, te la boto, ¿cachai? Y pues no se la tome, ¿cachai? Como que desde ahí en adelante.
Sí.
Hay que tener muchas precauciones, como en cualquier ciudad de Latinoamérica, por supuesto. Y nada, siento que culturalmente son muy distintos. Es como hay una sensación de ciertas cosas que me gustan más de Chile y otras que me gustan más de México. No podría decir que este país es mejor que el otro, sino que son totalmente distintos. Por ejemplo, en mi trabajo, una persona de pelo rosado, con tatuajes, no con un físico de yayita o así flaquísima, en Chile tiene mucha cabida, no así en México.
Ya. Yeah.
¿Cachai? En México, por ser una mujer tatuada, con pelo rosado, y no ser ultra así curvilínea o súper flaca y súper marcada, tengo muchas menos oportunidades de trabajo de las que tengo en Chile. Porque acá todavía el modelo de mujer está muy establecido. O sea, ahora hace poco fui a ver un musical y eran puras mujeres que preciosas. Y es como si no hubiera otro tipo de cuerpo arriba del escenario. ¿Cachai? Entiendo. Entonces ya 2021, que hay una progresión distinta, en lo comercial estoy hablando, como en la industria, ¿sí? Porque en los otros espacios, por supuesto, que hay cabida para muchos otros cuerpos, pero acá en México todavía están un poquito encasillados en los estereotipos específicos, sobre todo para mujeres.
Como enchapado a la antigua.
Sí, en ese sentido. O sea, tiene muchas cosas. El machismo acá es mucho más fuerte. Hay muchas otras cosas que son mucho más peligrosas que en Chile. Pero aún así es un país que te da mucha más oportunidad, que tiene mucha más abierta la cultura, donde puedes vivir de lo que haces. O sea, yo vivo de bailar o de dar clases y vivo en una casa preciosa. En Chile apenas podría estar en un estudio, si es que no tendría que ya haber vuelto a vivir con mi mamá, ¿cachai? En México todavía puedo resolver de otra manera. No puedo hablar por lo general, solamente puedo hablar como por mi expectativa, mi visión de las cosas hasta ahora.
Claro, pero es verdad que todo el tema musical surge más en México. O sea, uno piensa rápidamente en los Bunkers, en La Ley, por ejemplo, en la misma Mon Laferte, que todos se fueron allá y triunfaron. Y era como el siguiente paso, como salir de Chile a México. Sí,
es difícil y toma mucho, muchísimo tiempo. O sea, no es como una varita mágica. Y de los 80 que se vienen, solo todavía mencionamos a 3 o 4.
Claro.
¿Cachai? Porque acá hay una comunidad de músicos chilenos gigante, 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 gigante. Somos un montón. Entonces, ir descubriendo un poquitito desde ese lugar y tener como el coraje al final de soltar y empezar de cero.
Porque nos interesa tu bienestar y somos expertos en salud mental, en Red Mirandes tenemos todo lo que necesitas para estar mejor, mediante programas especializados y servicios que te acompañarán en todas las etapas de tu proceso de recuperación. Encuéntranos en Santiago, Rancagua, Viña del Mar y Concepción, o accede a atención remota mediante nuestra sede virtual. Visita mirandes.cl o llámanos al +562 3210 1593 para conocer más e informarte acerca de nuestra cobertura GES. Mirandes, una red a tu cuidado. Y respecto a la pandemia, bueno, primero quiero saber en qué están ahora México en general respecto al COVID.
No, aquí nunca ocurrió la pandemia, básicamente.
Eso, ¿cómo fue? No.
Totalmente distinto. O sea, a mí me agarró en un momento súper complicado porque yo me había ido a Chile a trabajar Bailando por un Sueño, este programa Canal 13, que se canceló por la pandemia. Estábamos en eso, justo a mí me agarra cuando llega el COVID a Chile, onda 14 de marzo, me agarra tocando con Francisca Valenzuela acá en México, en el Vive Latino Festival, que fue el último festival grande que se hizo. Nosotros teníamos una gira gigante que no se canceló, por supuesto. Y estábamos en eso cuando me toca, logro conseguir el último vuelo a Chile de México, me separó de mi pareja, estuvimos 5 meses a distancia sin saber cuándo nos íbamos, o sea, en total fueron 5 meses, pero no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Entonces me tocó la cuarentena férrea en Chile, desde mayo hasta agosto del año pasado. Y logré conseguir finalmente un vuelo, logré armarme un poco. Yo pasé la pandemia en un principio, no quería volver a bailar, estaba total, como viviendo el luto de todo lo que había empujado y que está totalmente cancelado. Y ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se continúa? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces levanté el Bricket and Dance Program, que es mi escuela, una escuela online, que me mantuvo súper bien, que me conectó con la abundancia, con volver a bailar, con crear proyectos, con que mi casa podía ser un escenario, organizamos un festival para ayudar a gente a conseguir comida, o sea, hicimos un montón de cosas en la pandemia, y cuando ya definitivamente se cancela el Bailando por un Sueño y no hay oportunidad de que vuelva en ese momento, por lo menos, decido ya regresar a México, porque puta, acá está mi pareja, quiero empujar, como seguir empujando mi proyecto, tengo mi visa, tengo todo, o sea, como en Chile de ahí que se vuelva a armar, y yo veía que ya aquí estaban grabando videoclips, que estaban haciendo clase, y yo ahí encerrada, y dije, bueno, será momento ya de regresar en el fondo a México. Llego aquí en agosto y seguí trabajando online con Chile, gestionando por acá, haciendo cositas como clases, algo un poco más chiquitito, porque yo no estaba vacunada, no alcancé a vacunarme antes de... No existía la vacuna en ese momento tampoco.
Claro. Chile.
Y estuve acá hasta como diciembre que nos separamos con mi pareja. Y ahí empieza como toda esta situación de ya, pues, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Todavía tengo un tiempo más de visa de trabajo, entonces decidí quedarme. darle una chance más a México, como para ya hacerme cargo realmente, porque los dos primeros años también estuve trabajando mucho con Chile y México, como que me partía entre un país y el otro, y finalmente ya decidí quedarme y empujar acá con todo nomás.
Claro. ¿Y cómo viviste el tema de adaptarte a esta nueva realidad? O sea, como que a todos nos llamó un poco la flexibilidad el COVID. Y sobre todo a ti, me imagino, porque cerraron los festivales, las presentaciones sí. En vivo. ¿Cómo fue eso? ¿Los viajes, que lo que hablábamos al principio?
Sí. No, para mí fue... O sea, es raro porque los artistas vivimos así, po. Siempre hemos vivido así. Siempre hemos tenido esa incertidumbre de no saber qué va a pasar el mes que viene, de no saber qué va a pasar el fin de semana que viene, o el mismo día. O sea, yo puedo empezar el día acá, y a la mitad del día me llaman que salió un proyecto que hay que ir, que no sé qué, y uno va nomás, ¿cachai? O sea, tenés que estar súper disponible siempre, porque es así la carrera que elegimos. Entonces, pega fuerte, porque decís, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Valdrá la pena? ¿Me cambio de rubro? ¿Cómo subsisto? ¿Qué se hace con la danza en una pandemia? Sí. Por suerte, el arte fue salvavidas para muchos de nosotros en muchos aspectos. Así que me siento muy afortunada de poder conectar con... Yo soy súper de casa, o sea, es muy raro porque me gusta viajar y conocer, pero amo estar en mi casa y tener una justificación para salir, lo vendrá fantástico, ¿cachai? Como no tener que salir de la casa, estar todo el día ahí creando, haciendo manualidades, leyendo, viendo documentales, películas, de todo. O sea, soy re fan de estar ahí como en la casa. Claro. Entonces, a mí como persona no me complica mayormente, pero sí es frustrante y da pena y es doloroso, porque además es por una razón tan terrible, ¿cachai? O sea, gente se está muriendo por una enfermedad. Fue muy, muy duro, pero se logró levantar, se logró sostener. Y acá en México, la verdad es que la pandemia no, nunca estuvo. O sea, es muy distinto a Chile, porque, por ejemplo, acá sí cerraron los malls y las plazas, por ejemplo, para la época de Navidad.
Ya. Yeah.
¿Cachai? En diciembre estaba ya todo cerrado y no había para dónde salir, a diferencia de Chile, que te abren todos los malls, ¿cachai? Como en una época donde todo el mundo obviamente va a ir, ¿cachai? Entonces sí. Es una cuestión muy distinta. Los museos estuvieron cerrados un tiempo, pero después abrieron con aforo. O sea, acá la ley fue como que se muere el que se tenga que morir, pero yo no le voy a quitar la libertad a las personas. O sea, como apeló al autocuidado, porque efectivamente económicamente no puede darse el lujo de cerrar. No tiene cómo ayudar a la gente aquí vive mucho al día, muchísimo al día, hay mucho trabajo infantil, es difícil, o sea, no es un país, de un país de extremos muy fuertes, entonces no podían cerrar a la gente ni cómo, o sea, la gente se te muere de hambre, o pasó, por ejemplo, que en una época cerraron los restaurantes como 2 semanas y salieron todos a reclamar, o sea, o me dejan trabajar o me muero de hambre, punto. Entonces claro. El gobierno dice, ok, bueno, negociemos, ¿cómo lo hacemos? Entonces todos los restaurantes tienen ahora terraza. Hoy en día ya se puede comer también adentro, pero en un momento era solo terraza afuera y la gente podía ir y comer, estaban funciones de teatro con aforo, los cines abrieron al toque, o sea, muy, muy distinto a Chile. Entonces, para mí, que puta, el toque de queda, o todo eso, son cuestiones que no entran en mi cabeza, porque sé que se puede vivir de otra manera. Independiente que sí colapsaron los hospitales y hubo código rojo eventualmente en Cancún, creo que fue nada, así muy poquito. Pero es una realidad muy diferente y muy libre. Entonces yo siempre pude salir, siempre pude hacer lo que quise. Chile es mucho más complicado.
Sí, nosotros ahora recién terminamos el toque de queda.
Sí.
Después de casi 2 años. Es todo súper, la gente muy confinada, todo súper restringido. Ahora recién, poco a poco, estamos como volviendo a un poquito a la normalidad. Sí. Yo quería saber, ¿cómo es un día tuyo normal? Un día, el día de alguien que se dedica a la danza y de elite. ¿Cómo es un día más o menos normal?
Es siempre un día flexible. Yo en este momento, por suerte, logré soltar a mi como autoexigencia y dejarlo un poquito al lado y empezar a fluir un poquito más. Yo me levanto, saco a mi perro, jugamos un rato, vuelvo, generalmente desayuno, hago trabajo de oficina, de mandar mail, levantar proyectos, hacer los flyers, editar videos, porque es pega de Instagram, de TikTok, de redes, de levantar. Yo vivo solo de redes, en el fondo, en el sentido de que yo promociono mis clases solo por ahí, no tengo una página web o no tengo una escuela específica, sino que todo hoy en día se mueve a través de redes, entonces tienes que estar como súper presente. Eventualmente almuerzo, los días que tengo ganas entreno y los que no. Hay días en los que me levanto y tengo, no sé, 2 semanas que estoy full rodajes de videoclip, full ensayos, creando coreografías online para Chile, dando clases, hago clases particulares, hago lecturas de oráculo también, Y días en los que no me toca nada y me levanto y estoy desocupada y no tengo ni siquiera que poner la alarma, ¿cachai? Pero, como te decía, y para coordinar, por ejemplo, este podcast, yo los domingos más o menos cacho cómo se viene la semana. Pero es súper difícil organizarse porque uno nunca sabe y te llaman, no sé, el otro día estaba paseando y la Fran me dice, oye, Brillo, estamos trabajando en el videoclip, ¿queréis venir? Obvio, listo, y pum, me tengo que ir nomás, y voy y trabajo, y así en el fondo uno va generando esa red y va creando esas formas, tienes que estar disponible a lo que la vida te ponga nomás.
Claro. Y yo también tengo la duda de cómo se vive la salud mental en esto, porque yo tengo el prejuicio que quizás está muy ligada a las expectativas de la gente, a una quizás una alta exigencia de muchos ensayos, de que salga perfecto. ¿Cómo se vive la salud mental aquí?
La salud mental de los artistas es súper frágil. Es súper, súper frágil porque está ahí constantemente ligada a un desborde emocional, por así decirlo. Nosotros, o la mayoría de la gente puede hablar por mí, es como canalizamos porque hay una intensidad muy fuerte en la recepción de todo, en cómo percibimos, cómo vemos, cómo transmutamos y cómo entregamos, ¿cachai? O sea, lo que uno muestra es parte de eso. Y además estamos metidos en una industria muy pequeña, sobre todo en Chile, que es muy, muy, muy pequeña, donde tú eres el producto. No es que yo hago un proyecto y este proyecto con estas otras personas queda o no queda, sino que yo soy con mi cuerpo y mis cualidades y mi biografía y mis capacidades que no queda en este trabajo. Para nosotros el rechazo es algo que está con lo que dormimos, ¿cachai? O sea, la cantidad de veces que te rechazan es mucho mayor a las veces que te dicen que sí, en cualquier cosa. Entonces es totalmente algo expuesto, es hacia afuera, es tener que estar, es tener que demostrar que estás haciendo, que eres exitoso, que no sé qué, que, o sea, por ejemplo, para mí el Festival de Viña incluso hay veces que se me ha olvidado mencionarlo, no porque no sea importante, sino que para mí hay otras cosas en mi carrera que me han marcado mucho más, pero socialmente siempre se me destaca por haber sido la coreógrafa del Festival de Viña. Es como, sí, bueno, lo más importante en Chile, porque en México, claro, muy, o sea, gente lo conoce, pero más en el ámbito artístico, no es algo que uy, que todo el mundo sabe y que esa importancia latinoamericana llega hasta por ahí nomás, ¿cachai? Entonces, sí, son formas en el fondo que uno tiene que lidiar con. La danza particularmente tiene mucho que ver con el cuerpo, con la relación con el cuerpo, que tiene que ver con la sobreexigencia, con estos mártires de la danza, que no, yo bailo con la pata colgando, fracturada, pero bailo igual, ¿cachai? Como con tal de no perderme la oportunidad, y una sensación de escasez y desvalorización súper fuerte, donde la industria te impone una forma en la que tú tienes que ser, por ejemplo, las masculinidades también. Este es el tipo de bailarín que está, como le dicen en México, así bien mamado, bien, bien musculoso, bien fuerte. Entonces, ¿dónde quedan las otras masculinidades? ¿Dónde quedan las diversidades de cuerpo de las mujeres? Entonces, son formas que es súper difícil de canalizar y de catalizar y de potenciar, ¿cachai? Que es como, puta, vivís con la frustración al lado y con lidiando con tu cuerpo y tratando de levantar. Una persona, por ejemplo, que no tiene el impulso de ser autogestor, es difícil que se dedique a las artes, porque no va a llegar nadie a tocar tu puerta ni te van a dar un contrato. Es muy, muy poco. O sea, por ejemplo, si hablamos de Chile, son 3 compañías las que tienen contrato. 3. Aquí en México hay más que eso y es por estado, ¿cachai? Si bien hay alta competitividad y hay todo, pero hay un poco más de oportunidad porque hay más lugares, ¿cachai?
Juega, o sea, maneja mucho el tema de la frustración, de la tolerancia, sí, a la frustración, me imagino.
Totalmente.
Por todos los rechazos que hay.
Sí. Sí, y por la ansiedad de tener que estar constantemente disponible también y conectado, y que literal pasa que está ahí, te dormiste una siesta, te llamaron para una pega, cuando llamaste de vuelta ya había otra persona. ¿Cachai? Entonces una ansiedad de estar hiperconectado, hiperdisponible, hipervisible, que eventualmente agota y que te mantiene como, te satura, y sobre todo con la exigencia de, por ejemplo, no sé, a mí me han dicho en coreografías como, no, es que quiero que esto sea una coreografía viral. Y es como, weón, yo no manejo eso, ¿cachai? Anda, por qué te puedo hacer coreografía más bacán del mundo, pero eso no implica que sea o no sea viral, o ahora es como, ¿cuántos seguidores tenía en TikTok? ¿Cuántos seguidores tenía en Instagram para llamarte para un trabajo? Cuando da lo mismo, a mí jamás me han pedido mi título. ¿Cachai? Sino que solo ven tu trabajo y ven tu trayectoria y ven tu carrera, ven lo que has hecho, dónde has estado, con quiénes te relacionas. Son otros factores que muchas veces ni siquiera tienen que ver con tu talento.
Entonces, también te preguntan por tu contenido en redes sociales. También es
100%.
Como un
hoy en día, sobre todo, te las piden, como en los castings, te piden tu arroba de Instagram o de TikTok, trabajos en los que te han revisado cuántos seguidores tienes en redes sociales para ver si quedas o no quedas, porque son otros los factores al final. Entonces, si bien es un ingreso alternativo que me parece fantástico para los artistas que podamos vivir de, no sé, que te paguen un viaje o que te regalen un par de zapatos o zapatillas, puta, maravilloso, lo encuentro genial. Pero claro, te mantienen una exigencia de estar vigente y también qué tipo de contenido quieres hacer, ¿cachai? O sea, si me meto a todos los trends de TikTok y es como, bueno, de verdad estudié 20 años de danza para estar moviendo las manitos para allá y para acá, o, ¿cachai? Como, o propongo desde otro lugar que sea más honesto conmigo y asumo que no voy a tener esa viralidad probablemente.
Y respecto a los procesos creativos, ¿cómo lo hacía a la hora de ya, esta va a ser la coreografía viral? ¿Cómo lo hace ahí?
Es súper difícil porque yo soy súper realista. Como les digo, como sabes que mira, yo te puedo hacer esta coreografía y si me llamas a mí es porque estás llamando el contenido que yo te puedo hacer en este caso. Claro. Y si es lo que tú quieres, yo no me puedo hacer cargo que sea o no sea viral. Como eso va a ocurrir o no, dependiendo de un montón de factores que no puedo manejar. Pero los procesos creativos son súper relativos a con quién estás trabajando y qué es lo que necesita de ti. A mí, yo trato de conectarme mucho con quién estoy trabajando y sacar provecho de esa persona, en el sentido que cuál es tu potencial y cuáles son las debilidades que tenemos que como entrenar un poquito más para que estén un poquito más a la par. Trato siempre de tener procesos creativos con las personas, como ya, ¿qué quieres lograr tú con esto? ¿Quieres la sensación? ¿Quieres el movimiento? ¿Tienes el tiempo para entrenarte para llegar a este resultado que quieres llegar o no? ¿Quieres como solamente resolver algo rápido y verte increíble en esto? Entonces, tiene mucho que ver con eso cuando estoy trabajando para otras personas. Cuando trabajo para mí, es mucho más lento porque vivo con esa inseguridad de no sé si mi cuerpo va a estar a la altura de lo que quiero porque me he soltado muchas veces de entrenar. Como ya no entreno como antes, no tengo ese acceso, no tengo ese tiempo ni esa energía para dedicarle a lo que antes sí le dedicaba. Entonces, todo un proceso de aprender a lidiar con lo que tengo, lo que puedo hacer. Y algo que aprendí de Andy Warhol en un documental que le escuché, como todas las obras se abandonan, ninguna se termina. Porque a medida que voy creciendo, siempre voy a ir sumando nuevos conocimientos, voy a mirar para atrás y decir, puta, la wea mala que hice. Como, pero es porque en ese momento era lo mejor que podía dar, porque no tenía más conocimiento. Claro. Entonces, eso es yo creo un poco como yo los vivo, como entendiendo el error como una oportunidad, aprendiendo a resolver, sabiendo que los proyectos de otras personas son de estas otras personas. Yo no tengo que buscar mi realización personal en la Fran Valenzuela, o en Mon Laferte, o en Danny Wright, o en Augusto Schuster. Yo llego hasta donde ellos me permiten. Y tenemos relaciones fantásticas laborales, o no, y funciona o no, pero es algo que he tenido que aprender a soltar, porque fue algo, una revelación en el fondo también que tenía que ver con la industria, como chucha, se cierra todo, llega la pandemia, y yo con todos estos años no tengo nada. No he construido nada de lo que yo me pueda como valer por mí misma. Dependo de que A me contrate, de que Z me lleve para el comercial, de que Q me lleve a este lugar, como si bien he logrado levantar cosas propias y me aplaudo y me felicito por eso, pero era algo que me di cuenta en pandemia y que tuve como que rearmar mi discurso, que no por el trabajo que hago no me valida, no por estar en el Festival de Viña me hace más bacán que la persona que funda una escuela en Valdivia y levanta una comunidad de la danza donde no había nada, esa persona tiene tanto valor como esta otra. El tema es que esto es más exitista social y lo otro es un poco más hermético y más pequeño porque tiene, entre comillas, un impacto menor, pero a mí parece mucho más profundo.
De todas maneras. Te iba a preguntar, hay una pregunta que yo le hago aquí a todos los invitados e invitadas, ¿ya? Que es relativa a la salud mental. Quería saber cuál ha sido el precio más alto que has pagado tú por no haber escuchado tu salud mental en algún momento de tu vida.
Crisis de pánico. Ya. Crisis de pánico y sobre reaccionar con cosas. Trabajar en televisión, por ejemplo, es algo que es muy duro. Yo no sé por qué lo sigo eligiendo. ¿Cachai? Como cuando llega la oportunidad y la vuelvo a tomar porque me gusta la posibilidad del escenario, de las luces y todo, pero sí, llegar a tener crisis de pánico, un sobreestrés, de llorar, de no poder más, ¿cachai? Y que no te entra más y no podéis más, pero lo tenéis que hacer porque tenéis que llegar a fin de mes igual. Lo que le pasa a cualquier persona, yo creo, como que vives en un lugar así. El tema es que nosotros tenemos que trabajar con nuestro cuerpo y con nuestra espiritualidad, nuestra mente, en el fondo, están al servicio de una industria eventualmente, o de que te contraten o no, de encontrar esa validación en el afuera. Entonces ha sido difícil sostenerlo y estar a las expectativas que uno mismo se pone, ¿cachai? Como, creo que eso, vivir con la frustración y saber levantar y saber lidiar con la incertidumbre como parte de mi día a día, ¿cachai? Como, yo soy Tauro, soy una persona súper así como metódica, necesito tener un lugar, saber cuándo, cómo, por qué, porque como control de todo, y soltar la idea del control, pues el control es imaginar, y yo hoy puedo, solo lo que puedo hacer es manejar las situaciones que me llegan y decidir cómo accionar a partir de eso y mantenerme en una salud lo más factible posible para no reaccionar, sino que accionar. Eso en el fondo es lo que yo estoy apuntando hoy en día como persona, porque si no me vuelvo loca, o sea, es imposible, es imposible.
Bueno, nuestro podcast se llama Conversemos de Salud Mental porque pasa que en general nosotros no hablamos de esto, de lo que te acabo de preguntar. No se habla de la salud mental. Es un tema súper tabú, como quizás antes eran las minorías sexuales, que era como un secreto, como no, no se puede hablar de eso, está prohibido. Hoy en día no estamos hablando mucho de salud mental y pasa que si la gente acudiera a tratamiento a tiempo, tendría una mejor calidad de vida. No, ocurre que como está este tabú, este prejuicio de que no, quizás esta persona es débil, se tilda a mucha gente de débil, no hacen nada. Y por eso quizás no acuden a psiquiatra, a la terapia o a cualquier otra forma. ¿Por qué crees que esto es tabú? ¿Qué pasa?
Porque es algo invisible, entre comillas. El ser humano opera mucho desde lo tangible. Si yo te, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Simone Biles, la gimnasta, si ella se hubiese caído y todos vemos una fractura expuesta en su tobillo, decimos, no, weón, pobrecita, no sé qué... Pero nos olvidamos que esta persona fue una persona tremendamente abusada en sus procesos. Para llegar a ser deportistas de alto rendimiento, hay un grado de abuso por las doctrinas desde las que venían, en el fondo, esas escuelas. Lo mismo pasa en el ballet, ¿cachai? En el ballet clásico, es difícil. O sea, son como, te ponen a una exigencia física que va más allá de tus posibilidades. Entonces, si nosotros hubiésemos visto la fractura expuesta, decimos, no, sí, claro, está lesionada. Pero nadie habla de lo mental porque nadie lo sabe, porque nadie lo ve. Entonces siento que al ser algo invisible no se le da el valor de lo que tiene. Y no le da esa prioridad porque nunca estuvo pensado. Hoy día vi en una serie que me encanta, se llama Downton Abbey, una de las personas decía, nadie pensaba antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, como no se pensaban las cosas se hacían, nomás eran así. Nadie las cuestionaba. Y después de la Primera Guerra Mundial la gente empezó como, ah, chuta, quiero hacer esto con mi vida, hay otras posibilidades, me puedo morir joven, o sea, viene como otra mentalidad un poco, y esta pandemia siento que permitió que se hablara un poquitito más de eso, porque es algo que estaba ocurriendo, incluso para el estallido social en Chile, también se habló mucho de, bueno, ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Por qué estamos llegando a este punto? ¿Por qué esperamos que las cosas exploten? En vez de como trabajarlas con calma, y también siento que hay un desconocimiento en nuestra formación, en nuestra educación, con respecto a nosotros mismos, o sea, el funcionamiento de nuestro cuerpo, la alimentación, lo que implica lo que ingerimos, las palabras que decimos, cómo nos tratamos nosotros mismos, no es algo que se fomente, y muchas veces además sobre todo se ha llevado como al ámbito femenino. Por ejemplo, las terapias y de ayuda y que no sé qué, y de autoestima, se enfocan mucho más en las mujeres que en los hombres. Como si los hombres no tuvieran problemas de salud mental, no tuvieran problemas de autoestima, no, porque no pueden expresar sus emociones. Entonces siento que hay una situación ahí que está complicada, y que creo que es importante empezar a cambiar, y a modo personal también lo hago. O sea, yo antes era una puta máquina, o sea, como tenía que rendir y sacar y este video y entrenar y tengo que lograr todo, y además, o sea, era como ese meme de Cruella, como de entre vida social, trabajo, casa, todo, hasta que dije, no, estoy tratando de ser alguien que en verdad quiero ser, por supuesto, pero no estoy siendo orgánica con mi propio ciclo menstrual, por ejemplo, sabiendo que cuando estoy menstruando estoy sí o sí a un 20%, no estoy más que eso, y voy a estar hinchada y me voy a tener que poner un body para bailar mi perro hasta abajo en un show de Schuster, cuando en verdad por dentro estoy purgando, ¿cachai? Como, y son cosas que no puedo manejar, pero sí que puedo ir preparando con mi alimentación, con mi descanso. Entonces ahora yo negocio conmigo misma, paso 2 semanas a full y las otras 2 semanas le bajo y preparo lo que viene, pero con calma, no con exigencia, con ansiedad, que lo tengo que hacer, que lo tengo que sacar, que tiene que resultar, que no sé, ¿cachai? Como, ¡fum! Relaja, listo, no llegamos, mal que más, llamará al dueño de la casa y le digo, ¿sabes qué? Aguántame 5 días más para el arriendo porque no llego, y listo. Oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir, no me siento bien, no tengo ganas, como aprender a expresar mis deseos y que eso no significa que decir que no, la persona se tiene que ofender. Es como, bueno, me quiero quedar sentado en mi casa viendo una película, no quiero salir a comer o hacer cosas. O a lo mejor sí, quiero salir a comer, quiero salir sola. ¿O cachai? Como en el fondo ese tipo de cosas como de, creo que hay que aprender a respetar que el deseo del otro no significa un rechazo hacia mí.
Claro.
Como desde ese lugar. Y lo mismo con el trabajo, como tratando de encontrar ese punto, quizá.
Son un poco medidas de autocuidado en general.
Totalmente.
Yo creo que hay poca educación respecto a la salud emocional en general. Sí. Como que desde chicos como que nos cuesta identificar el estrés, la ansiedad, quizá estar la depresión. Y eso nos lleva a un punto de que no sabemos lo que nos pasa, no pedimos ayuda y llega a malas consecuencias. ¿Le dejaría un mensaje a nuestros auditores y a tus seguidores respecto al autocuidado?
Sí, creo que hay dos cosas que aprendí en la escuela, que estudié terapia corporal, que vienen del Feldenkrais y la eutonía. La eutonía apela al equilibrio en el tono muscular. Por ejemplo, cuando yo escribo y anoto más y veo que ha pasado 4 páginas para abajo lo que escribí, como marcado, es como chuta, estoy poniendo más de lo que se necesita. Entonces, como encontrar una eficiencia en la corporalidad. Y en el Feldenkrais habla mucho sobre cambiar tu forma de mover, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de mover. Y en el fondo, tal como pienso, me muevo. Y como me muevo, pienso. Entonces, si de repente quiero ser una persona más flexible, elongo más. Si quiero ser una persona más fuerte, trabajo mi fuerza. Si quiero ser una persona más abierta, trabajo movimientos que me abran. Si necesito ir hacia adentro, voy a escuchar mi propio ritmo y voy a bailar en silencio. Como en el fondo buscar formas que a ti te permitan ser tú y que no es lo que el afuera quiere. Entonces yo ocupo 2 palabras que es autocuidado y autorrealización. Que no tiene que ver con rendir ni con el éxito social, sino que tiene que ver con lo que a mí me hace sentir feliz. Si a mí me hace sentir feliz estar callada y hacer clases particulares a personas que no tienen acceso a la danza, perfecto. Y me siento tan autorrealizada como cuando me subo a escenarios grandes como el Festival de Viña. Entonces, encontrar esa autorrealización y ese autocuidado y ese diálogo entre ambos puntos. Que no tengo que estar siempre en el afuera, siempre así, como qué me pasa a mí, cómo me siento con esto. Y no esperar a última hora para hacerlo. Si bien hay momentos en los que tengo que mutear un poco porque tengo que rendir, lo hago, pero le doy chance a mi cuerpo que se recupere, encuentro un equilibrio entre ambos mundos y no estoy arriba de la pirámide todo el tiempo, tengo que bajar a las bases también.
Es un poco saber poner límite y sí. También entiendo que la salud mental está en todas partes y aquí también he visto un mensaje un poco de cómo se entrelazan las cosas, pero está en todo, o sea, todo lo que hacemos. Y también hay ciertas decisiones a lo largo de nuestra vida que también debemos tomar por nuestra salud mental. Quizás tu caso, por ejemplo, fue haber viajado por tu salud mental, viajaste y tomaste una nueva vida y te ha dado un montón de beneficios. Bueno, ahora les voy a compartir un tip de salud mental para que lo comentemos un poquito de Rodrigo Rabajile, el doctor médico psiquiatra de Mirandes, que nos da algunas situaciones a las que nosotros debemos pedir ayuda, ya que el septiembre, el mes que acaba de pasar, se conmemora el mes de la prevención del suicidio. Ya un tema fuerte, pero que no se habla, y nos dice que si te sientes más preocupado de lo habitual e irritable, si te resulta difícil disfrutar tu vida o te sientes muy triste o retraído, si tienes pensamientos y sentimientos que te abruman o interfieren con tus actividades cotidianas y si te complica realizar actividades cotidianas que antes te parecían muy simples, por ejemplo, preparar comida, aseo personal y otras. Bueno, comentar eso contigo, que septiembre fue el mes de la prevención del suicidio, porque se conmemora el día de la prevención del suicidio. Y pasa que, por lo general, nosotros pensamos que la salud mental no puede llevar a grandes consecuencias. No, por ejemplo, como el cáncer, que nosotros hablamos de cáncer y el tiro, muerte. Como que ahí está, lo asociamos al tiro. Pero la salud mental también te puede llevar a cosas fatales y ese es un camino de esos.
Sí.
Así que un poco el mensaje es a saber pedir ayuda porque el suicidio es totalmente prevenible.
Sí.
Ya para terminar, tengo unas recomendaciones de tu parte, ¿vale? Uh-huh. Que recomiendes, ojalá algo que hayas visto el último tiempo, algún libro, alguna película, ¿Y alguna cuenta, alguna aplicación o algo así que tú uses?
De libros, me gustaría recomendar Habitar mi Mujer de Francisca Vargas, que es una terapeuta de Ayurveda, y ella trabaja desde ese lugar y es un libro precioso, sobre todo para conectar con lo femenino y lo masculino desde un lugar mucho más amable y amigable. De película, creo que algo que aliviane, o sea, lo que les sirva, como que yo trato de buscar, no sé, me vi Friends entero de nuevo. Como que empecé como a buscar cosas que me ayuden a alivianar un poco y que no sean como una carga más densa. Ahora estoy viendo una serie que se llama Downton Abbey, que la encuentro preciosa, que habla un poco sobre esta relación de trabajadores en una gran casona en Inglaterra. Y además sus dueños de casa y cómo se entrelazan las historias, cómo se ve desde otras perspectivas. ¿Y cuál otra?
Una
Ah, cuenta,
aplicación
aplicación.
o cuenta que nos recomiende.
Yo recomiendo a Luna Áurea, que es una amiga también que es terapeuta como espiritual y ella siempre está haciendo cursos sobre trabajo, ya sea de abundancia, conectar con la ancestralidad, trabaja desde la forma súper humana y como tangible y no es como una espiritualidad súper hippie como enfrascada, sino que es una espiritualidad súper concreta que puede estar llena de unicornios y maquillaje, como a la vez de cosas como súper profundas y rituales también. Entonces, quiero recomendar la cuenta de ellas, Luna Áurea, al final con 3A, para que la chequen porque ya está siempre compartiendo cosas muy interesantes y muy bonitas.
Y tu cuenta, por supuesto,
Ay,
¿no?
mi cuenta,
¿Cuál?
sí.
¿Sí?
Brigitte Cattán, es Brigitte, porque obviamente tenía que tener un nombre complicado. Así que esa es mi cuenta personal, donde voy subiendo todo mi trabajo, y el de Brigitte Cattán Dance Program, que es bk.danceprogram. Donde voy subiendo los trabajos de mis estudiantes, los cursos que estamos haciendo y algunos tips cómo hacer esta carrera artística un poco más llevadera.
Y en TikTok igual te podemos encontrar, ¿o no?
Sí, TikTok, ¿verdad? Se me olvida que tengo TikTok. Brigitte.catán. Ese
Ya,
es
súper.
mi TikTok. Ahí también estoy subiendo cosas como de ensayos y videoclips, tips también de danza, como cosas feministas también, un montón, como ahí voy moviendo por ahí.
Hey, Brigitte, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos diste una mirada más. No sé si te quieres hacer una despedida.
O sea, solamente agradecerles, qué bueno que estén abriendo esta instancia para poder compartir sobre salud mental desde personas que a lo mejor no somos especialistas en los temas, pero que creo que nos lleva a algo más natural y más cotidiano dentro de eso mismo, ver cómo uno puede lidiar con ello. Así que agradecerles que abran este espacio, pues, que me hayan invitado.
No, agradecerte a ti. Y bueno, todos vivimos la salud mental de alguna forma u otra. A todos nos pasa y nadie se salva. Así
Nadie.
que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Conversemos de Salud Mental. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Grupo CETEP.